Vibrerio.
Bonsoir, bona tarda, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La ultraciclista, la antifascista, la comunitaria, Quack FM. Estamos con vosotros, la grupeta de escombros que os acompaña todos los lunes en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el cirujano de los conmutadores, el señor de los botoncicos, la locomotora del viñel, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes. La verdad que vine por caminos de tierra para llegar hasta aquí, ¿eh?
Gravel, haciendo gravel. En la locución, el analista que ve todas las carreras, el comentarista de la grupeta, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Madre mía, se hace raro un lunes sin tener nada que ponerse mientras trabajas al lado.
Como diría Pepe Domingo Castaño con su pantalón vaquero y su camisa de cuadros.
Sí, sí. ¿Sabes?
Y en la conducción, el despojo renacido, el dominador de las paradas para el café, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. No, a Mark Cavendish no. A Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines en los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar ahora mismo a través de plataformas de vídeo, como en YouTube, en el canal de Los Adoquines a los Alpes, en el Twitch de Quack FM y en Telegram, en el canal de Quack TV. Pero además, si estáis escuchando un poquito de este programa en el coche y queréis escucharlo entero más adelante, no hay problema, porque tenemos un podcast en quackfm.org/globeros, donde están todos nuestros programas.
¡Hala! Toma ya. Y si alguna persona que nos escuche quiere participar del programa por alguna razón tan exótica como inusual, ¿qué podría hacer, don Roberto?
Pues muy fácilmente podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram, 644-737-303.
Pues hechas las presentaciones, sin más demora, vamos a subir la cadencia con camino a nuestro sumario. Claro que os vamos a hablar del Tour, cómo no, en esta semana en la que han pasado cositas, y no pocas además. Pero antes de entrar con la ronda del país más aliviado del continente, que ayer se oyó el suspiro en Kuala Lumpur, vamos a tener que hablar del Giro Done, que hoy vio cómo se llegaba a su segunda etapa, ¿no? Van dos etapitas con dos victorias italianas, pero eso nos lo va a contar Roberto. Y tenemos alguna cosita más de esas de las que no nos gustaría comentar, pero vamos ahora. Bueno, vamos a empezar por lo que no nos gusta nunca contar. Esta vez fue en el Tour de Austria. Noticia luctuosa, y es que de nuevo tenemos que lamentar la pérdida de un ciclista profesional en carrera a causa de una caída. André Drege, de 25 años de edad, noruego, corredor del equipo Continental Cop, desandó la rueda trasera bajando a más de 80 km por hora y falleció por las heridas de la caída. Fallo mecánico que nos va a llevar de cabeza otra vez al debate.
Sí, de tantos desllantes que hay en las clásicas. ¿Eh? Uno en bajada, uff.
Va a haber que esas ruedas hookless, va a haber que... Cop lleva Factor, o sea, son las bicis que llevan. Ruedas, por lo que he visto, cada quien escoge las que mejor le parecen. El ciclista que iba bajando con Drege y que vio la caída dice: vi que salía algo blanco, o sea, eso es líquido túbeles.
El túbeles, sí.
Y que se caía y que la caída era fea. Ya avisé a todo el mundo por radio de que la caída era fea porque íbamos bajando a más de 80 km por hora. Y a ver,
ha habido muy pocas noticias, de hecho, desde
es muy preocupante,
del accidente.
Es muy preocupante que sea un fallo mecánico. Porque, no, o sea, obviamente el hecho es igual de grave cuando es por un error humano, que es por un, que sí, sea por un error mecánico, el desastre es el resultado. Pero obviamente cuando se trata de un error mecánico, ojito, no vaya a ser
que vaya a repetirse.
Claro, que haya más personas en una situación de vulnerabilidad por una tecnología que no es lo suficientemente eficiente o que bajo determinadas condiciones pues puede dar lugar a caídas en situaciones tan peligrosas como estas. Pero vamos, que no es la primera vez que estamos viendo desllantar en túbeles. Yo he visto muy pocos desllantes
con cámara.
Bueno, o sea, llevan tubular, o sea,
sí, tubular.
Pero yo he visto muy pocos desllantes con ruedas de con ruedas con de gancho, vamos, con ruedas que talonan de forma tradicional. Pinchazos sí, caídas sí, accidentes de todo tipo sí, pero no estos desllantes que estamos viendo últimamente, que puede ser, yo supongo que por un montón de factores, ¿eh? También a
sí,
lo mejor
sí, sí,
la,
ahí,
la, el ir con tan bajas presiones o no lo sé. Sí,
igual la carretera tenía cualquier cosa y pudo ayudar a que se desllantase, bueno.
No, de cualquier manera, ya a principio de temporada tuvimos señales de alarma con las ruedas Hookless y que había corredores y los representantes de los corredores cuestionaban la seguridad, se les dijo que no, pero
Pogacar incluso desllantó en el Giro, si os acordáis, hay sí, una curva bastante tonta, una
pues, pero iba pinchado, claro, sí, iba pinchado, claro, cuando tú llevas túbeles, pinchas y no sella, es que te quedas sin aire en la llanta y es súper fácil que se salga que se salga la cubierta de la llanta, ¿no? Pero claro, cuando te pasa 80 kilómetros por hora, pues, si eso puede pasar, pues no lo sé. A lo mejor lo de la cámara de toda la vida.
A lo mejor no estamos pasando de innovación.
Aunque pese un poco.
Que no es Fórmula 1.
Exactamente.
Pues ya sabéis lo que pienso yo con respecto a todo eso y las críticas a la UCI porque no dejan implantar toda la tecnología que hace falta. Bueno, yo creo que aquí somos bastante de eso porque aquí el señor Iverson quería cargarse los pinganillos todos.
Hombre.
Y o sea, yo creo que a mí me parece muy bien la innovación.
Pero testearla bien.
Pero que esté muy bien testeada y que garantice la seguridad al 100%.
Quiero decir, hoy leía un artículo. Era, bueno, sobre hace 30 años, básicamente, la época de Indurain. Ponía, aquí está Indurain subiendo, no me acuerdo qué portero, creo que era el Galibier, sin calcetines de 100 euros el par, sin el protege narices que vale 350, sin esto y sin lo otro y sin lo otro. A duras penas tenía un cambio ya de estos
electrónico
porque lo acaban de estrenar.
indexado.
Indexado.
Claro, un cambio indexado como los que llevamos ahora todos.
Indexado, efectivamente, porque antes había que ir...
Tú no, Roberto, tú no, que yo tú llevas no. Un electrónico, había como llevamos los demás, los seres humanos normales.
Antes había que ir al tacto para calcular.
Claro, antes eran sin el
no click. Le dabais a un botón y hacía
no,
tú.
No, tirábamos de una palanca hasta que cambiaba.
Como a veces le dais al botón, tú, clum, clum, y se cambia de más.
Y a veces cambiaba de más, porque claro, el ajuste no era fino. Los cambios antes de que el señor Shimano... Dios lo bendiga.
Y quiero decir, los avances están bien, pero para que haya espectáculo no hace falta tanta tecnología en el ciclismo.
No, ya sabéis yo lo que pienso, que cuando este deporte se convierta en un deporte de ingenieros habrá perdido todo el interés. Uf. O sea, yo quiero que siga siendo el ciclismo un deporte de ciclistas.
A ver, y le pasó lo mismo a la Fórmula 1. En el momento que se convirtió en un deporte solo de ingenieros, siempre gana Adrian Newey. Quiero decir, en los últimos 40 años ha ganado 20 y pico mundiales, porque es el mejor ingeniero, y los demás, pues ahí están. Antes, en la Fórmula 1, pues los pilotos importaban más, el coche, no había tanta diferencia entre un coche
sí,
y otro.
Ayrton Senna, Prost, ¿no?
Claro, había otras luchas, ¿no?, de piloto. Entonces, la Fórmula 1 murió de éxito por culpa de los ingenieros, y al ciclismo...
Bueno, te dirán los seguidores de la Fórmula 1, nuestros amigos de Escape Motor ahora están revolviéndose escuchando esto, pero, como no admitís por el verano,
bueno,
os fastidiáis.
Yo soy muy seguidor de la Fórmula 1 y a mí estoy muy de acuerdo con lo que dice Iver, ¿eh?
Claro, porque no hay lucha, nada. Tanta lucha en pista, influye mogollón el coche. Es decir, los últimos 3 años de Fórmula 1, Max Verstappen y Abur, da igual.
Sí.
Y no digo que no sea bueno como piloto,
pero es bueno, pero al final...
No hay opción.
Vamos, que en este programa estamos a favor de las personas. Y precisamente por estar a favor de las personas, queremos que se les trate como personas, no como cobayas.
Y que no mueran en la carretera.
Claro, o sea... Y eso que los... O sea, yo también creo que, por ejemplo... los cascos están muy bien. No es la primera vez que vemos un casco salvar la vida de un ciclista. Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. O sea, hay muchas caídas al año.
Aunque se echa de menos esas imágenes de ciclistas con su gorrita de ciclista.
Sí, bueno, a veces la llevan debajo del casco. Sí. No, pero igual la ropa también podían hacer un esfuercito, ¿eh?
Sí.
Yo creo que no va a tardar en haber mailots con airbags.
A ver, yo no sé si en el yo no sé si es necesario un maillot con airbag, pero igual tampoco es necesario ahorrarse 60 gramos en la equipación.
Claro, por ejemplo, el otro día decían que la bici de la crono de Visma llevaba unido el manillar al cuadro para ahorrarse unos gramos en los tornillos de anclarla. Era toda una pieza impresa directamente. Para ahorrar, ¿qué? 7 gramos, quiero decir. Y decían, no, esto puede dar hasta 1 segundo por kilómetro de beneficio. Bueno, habría que verlo, porque al final...
marginales.
Claro, sí, pero bueno, habría que verlo, porque me río yo de las ganancias marginales.
A ver, está claro que las ganancias marginales, que han sido un temazo en los últimos, igual, 15 o 20 años, ¿no? En la historia del ciclismo, porque y lo que ahora es Ineos... Lo han explotado con un grandísimo éxito, ¿no? Sky. Pero ya llega un momento en el que yo...
Y con un grandísimo aburrimiento, se repite. Cuando la tecnología... Solo un equipo innova, Sky, esa época era un coñazo para el ciclismo.
Sí.
Porque ganó cualquiera de Sky, daba igual. Bradley Wiggins, Froome, luego apareció Geraint Thomas. Es decir, daba igual quién fuera de ese equipo.
Sí.
Eran los mejores y punto. Llevaban su tren y iban a su ritmo todo el rato y era aburridísimo. Entonces es un poco parecido a la Fórmula 1 en ese aspecto.
Por eso, es un poco... Señores de la UCI, aguanten. Aguanten ahí.
Aguanten.
O sea, sean señores.
Bueno, ya vamos a probar con solo 2 pinganillos en algunas carreras el año que viene, ya bueno.
Uy, yo creo que eso va a ser una fiesta, porque claro, los corredores no van a tener a alguien que piense por ellos. Todos no van a tener alguien que por ellos. O sea,
tienen que desplazarse por el pelotón para hablar con otro, para ver qué decir.
La inteligencia táctica dentro de carrera va a volver a tener mucha importancia, ¿no?
Y eso es interesante.
Yo creo que eso es muy interesante.
Y yo creo que con eso la UCI es consciente de que vamos también a reducir accidentes, porque si no tienes a alguien en el pinganillo diciéndote... Arriba.
Claro, los vas a tener igual, ¿eh? Lo van a tener dos y esos dos le gritarán al resto.
Le gritarán, pero al no tener al director aquí y no haber comunicación directa, dice, bueno, vete tú, yo me quedo aquí, claro.
Bueno, vamos con la semana. Empezamos por el Giro Done
que empezó...
Después de la nota luctuosa y, por supuesto, no nos seguirán, pero un abrazo cordial a toda la familia del equipo COP, del equipo Continental COP, y eso, por supuesto, a los familiares y amigos de André Drégue, que ha sido una desgracia notable, un chico de 25 años.
El Giro Done empezó con una crono ayer de 15 kilómetros en Brescia, que...
Brescia.
Bastante planita, que se llevó Elisa Longo Borghini.
Sorpresa.
Por un segundito se le arrebató a Grace Brown, 13 segundos ya le metió a Brody Chapman, 23 a Liek Nogen y 25 a Lotte Kopecky. Una crono que igual se podía...
A mí me parece bastante, bastante sorprendente que Longo Borghini se haga con... A ver, no digo que no sea una buena contrarrelojista, que lo es, pero bueno... Bien por ella, porque recordamos que el año pasado lo pasó muy mal en el Giro porque tuvo una caída que la retiró de la carrera y que fue... Ayer estaba muy emocionada. Se notaba que le estaba quitando una espinita, ¿no?
Estoy viendo aquí que le dan el maillot de campeona de Italia ya por castigo todos los años, ¿no?
Sí, está abonada.
Está abonada.
O sea, hay un día al año que no lleva el maillot de campeona de Italia.
Y estaba fijándome en otro detalle, que nadie lleva el maillot de la churra porque no se les ocurrió poner una tachuelilla en la crono, con lo cual no hay puntuación de la montaña.
No hay nada, es bueno, desierta.
No creo que esté muy contento el patrocinador.
No, no, aunque igual es el mismo. Pero no.
No, es Mediolanum.
Ah, Mediolanum. Mm. Bueno, es un banco, lo puede soportar, seguramente. ¿Y hoy?
Hoy, pues, etapa entre Sirmione y Volta Mantovana.
Volta Mantovana, me ha gustado eso. Que, o sea, pusiste acento tal cual de un pueblecito al lado de Rávena.
Bien. 110 kilómetros, una etapa llana, pero con dos puertos para por fin dar el maillot de la montaña.
Bueno, puertos.
Es el mismo, ¿no?
Puertitos.
Es el mismo circuito.
Que se llevó Ana Victoria Magalláes, que iba en una escapada. Cuando yo miré en el trabajo, llevaba una distancia de 2 kilómetros.
En el trabajo estabas trabajando, pero como...
Bueno,
señores jefes de Roberto, no es verdad. O sea, se acaba de decir una tontería.
Hay tiempo, ¿sabes?, para el café y para descansar. Y bueno, iba con una distancia de 2 minutos, pero bueno, al final la cogieron, obviamente, porque era una etapa que se tenía que disputar
al sprint.
Un sprint numeroso, ¿eh? No un sprint de estos que estamos acostumbrados a ver últimamente en el Tour. No, este fue muchísimo más numeroso. Y se llevó Chiara Colsoni por delante de Lotte Kopecky, Elisa Bálsamo y Arlenis Sierra.
Victoria para el UAE. También una gran noticia que Elisa Bálsamo
vuelve a estar ahí, ¿no?
Vuelve a estar competitiva en un sprint después de la caída tremenda que tuvo... No, el año pasado, este año.
Bueno, y el año pasado. Que la atropelló, también. Se comió el coche del equipo.
Pero quiero decir que se acaba de caer hace dos meses.
Y el año pasado también, estuvo sin competir casi todo el año pasado.
O sea, pero bien. O sea, no para de volver, Elisa Bálsamo.
Sí.
Otra que está bastante abonada, el maillot tricolor, ¿eh?
Sí.
Esto no hizo cambiar mucho la general, que la seguía pues llevando la maglia rosa Elisa Longoborgini. Y... poquitos cambios, la verdad que la crono ya dejó un poco de cierto margen.
Pero hay que ver cómo es la general, que es Elisa Longoborgini, pero la Bus es la quinta, Juliette Labus es la quinta, sí, Lotte Kopecky es la cuarta.
Niedermayer, o sea, es subdécima, pero bueno, está a 48 segundos.
¿Qué tal Movistar?
Movistar mal, ¿eh? No ha empezado bien. Sí que es verdad que Arlenis Sierra pues hoy se metió con cuarta en el sprint, pero en la general 30, 39, 60...
Bueno, y Gaia Realini, un minuto.
Gaia Realini perdió un minuto, 10 segundos. Es muchísimo. O sea, ojito con Urs Kattigaard, que está en un buen estado de forma, ¿eh?
Sí, ganó ahí los mundiales... campeonatos eslovenos,
sí. Sí, está de 19 en la clasificación, no es poca cosa. ¿Qué os iba a decir? ¿Hacemos repaso de las etapas del Giro?
Te iba a decir yo. Vale, lo que queda de Giro Donne son...
En total, ocho etapas,
otras seis. Mañana, martes, etapa 113 kilómetros entre Savioneta y Toano. Un perfil, bueno...
Un monopuerto.
Sí, es un monopuerto. Déjame ver aquí.
Y tampoco muy duro. O sea, es un monopuerto de...
Al 5,5 son 12 kilómetros. El último tramo más flojillo, el 3%, con una pendiente del 12 en pico. Y bueno, para decantar un poco la clasificación general, pero vamos, el día es solo este puerto.
En ocasiones veo a Lotte Kopecky.
Sí.
Ganar etapas.
El miércoles, entre Imola y Urbino.
¿Pasará por el circuito?
Pues no lo sé si pasan por el circuito, pero vamos.
Bueno, esto ya es...
Aquí ya hay tres puertos.
Al final, media montaña, ¿no?
Sí, son de tercera y segunda categoría, no son
sitio para emboscadas.
Sí, alguna escapada, tal vez.
¿Está Liane Lippert?
Sí, está.
Pues la de mañana es muy buena para Lippert o para corredoras de ese perfil, como Cecily, ¿no? Gudrun Ludwig y esta gente.
134 kilómetros para el miércoles.
Parece que siempre digo los mismos nombres, pero es que me chiflan esas dos ciclistas.
Etapa número 5, Frontone Foligno.
amigo.
Bueno, eso sí, un...
Spring.
Sí, probablemente sí. Spring o igual una escapada.
Ya, pero es de estas de ni un metro ya, ¿no?
Sí,
no.
Es todo sube y baja, 108 kilómetros. Solo hay una cota de tercera categoría, el Col de Morello al principio, sí. y el resto de la jornada.
Pero el tema es la típica incómoda. Y conociendo cómo se diseña normalmente el giro, habrá emboscada tras emboscada porque les encanta, ¿no? O sea, te mete una repechita con 14 curvas de herradura aquí.
Bueno, y el final es todo hacia abajo, realmente.
Sí, es etapa rápida.
Los últimos.
Bueno,
30
debería
kilómetros.
Ser al sprint esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, puede haber una escapada. Etapa número 6, San Benedetto del Tronto y Chieti.
San Benedetto del Tronto, que a todos los aficionados de pro les sonará de la Tirreno Adriático, porque es sitio donde se hace crono siempre. Pero esta vez ya se meten en más líos.
Sí, algún lío más hay, es un sub y baja.
Es una clasiquilla.
Continuo.
Ahí.
Muy parecida a la de mañana.
Tres puertos de tercera categoría. Bueno, subí y baja todo el rato, 159 kilómetros.
Muy parecido de mañana para Punchers, así con que suban aceptablemente,
pues
bien.
Sí, pues sí.
Mira, el último puerto tiene un tramo al
7,2,
2 kilómetros así.
Ya, pero en 2 kilómetros hay muchas ciclistas que pueden. O sea, no está restringido a grandes escaladoras.
No.
Porque la participación, no sé cómo está. Está. ¿A quién lleva ese de Works? ¿Lleva su equipo de gala?
Pues lleva, obviamente, a Lotte Kopecky, que lo veíamos antes. Y espérate, que me has pillado.
Bueno,
ahí.
Voy mirando mientras Roberto busca. Siguiente etapa, número 7 y penúltima.
La etapa reina.
Lanciano Blockhouse.
Eso ya son palabras mayores.
Dos puertos de primera categoría: el paso Lanciano y Blockhouse.
El Blockhouse. Puf.
Vamos a ver el.
La altimetría.
La altimetría del paso Lanciano. Bueno, claro, se sube dos veces porque el Blockhouse hay que subir un poco más.
Igual lo suben de un lado distinto,
claro,
cada vez.
Coronan dos veces por el mismo sitio, pero luego sigue un poco más para el Blockhouse. 1.664 metros la línea de meta. 11,3 kilómetros.
Ah, pero el Blockhouse ya sabemos que es muy duro, que sí. Se ha subido en el giro masculino un montón de veces.
Sí,
¿eh?
Sí. Son 16 kilómetros al 8% de desnivel. Y el otro es 11 kilómetros en vez de 16 al 8,5.
Esto es una etapa para grandes escaladoras.
Aquí hay que escalar, efectivamente. Y última etapa del Girodone, etapa número 8, entre Pescara y L'Aquila. De L'Aquila era alguien famoso, pero no me acuerdo. No sé si Rossi o uno de estos.
Lo del Áquila, lo último que sé es lo del terremoto, ¿no?
Sí, también. Se sube dos puertos, uno de tercera categoría, el Forza di Pene, y el otro de primera categoría, Castel del Monte. Lo que pasa es que están un poco lejos de meta, a unos 50 kilómetros.
Parece la clásica etapa, por cómo es el perfil de quebrado, parece la clásica etapa que más te vale si vas líder. Tener un equipo que sea capaz de controlarla, ¿eh?
Porque esta sería la mítica etapa para Nemic, para tirar para adelante.
Es una etapa de fuga, ¿no? De fuga de salida que te pone en apuros, ¿no? O sea...
Y ojo, bueno, para acabar el giro, 13 kilómetros casi al 5% de media, con un máximo del 11% en este puerto de primera categoría.
Sí, si gastaste demasiado en la anterior,
puedes sufrir.
Lo puedes pagar.
Y este va a ser el recorrido del giro. La primera mitad es más media montaña. Bueno, no hay ninguna etapa llana clara para sprint. Son casi todas así quebradas.
Tiene pinta de ir a ser divertido.
Va a estar interesante este giro.
Ese Worf va con el B.
Me gusta el trazado. ¿Este de Worf va con el B?
Sí.
Pues me parece un desprecio innecesario a la carrera históricamente... La carrera femenina históricamente más importante de todas.
El que va por todas es el Lidl.
Mientras el Tour estaba jugando al escondite con el ciclismo femenino, el Giro siempre ha apostado. Siempre ha sido es la carrera con más empaque. Sí. Por más que el Tour se haya subido. Lo siento por los franceses, pero... Aquí no hemos discutido nunca que el Tour masculino es la carrera ciclista más importante del calendario masculino. Pero en el femenino... A mí que me perdonen, pero el Giro tiene más historia.
Tiene más historia, sí. Sí, porque el Tour, esta es la tercera edición, sí. Básicamente.
Bueno, han corrido cosas muy parecidas. O sea, sí, ha habido vueltas a Francia, pero que no eran oficiales del Tour, digamos. Claro. Pero bueno. Entonces me parece que el equipo más fuerte del mundo no lleve, digamos, a su mejor versión al Giro.
Aparte que parece... viendo el recorrido, yo creo que con Kopecky no lo tienen.
Ah, yo creo que Kopecky en el Blockhouse puede subir mucho. Puede sufrir mucho,
claro.
Sobre todo con gente como Labus, ¿no? Juliette Labus, okay. O sea, o como, ¿qué decías? La chica esta italiana que iba en el 20.
Realini.
Con Gaia Realini.
No, por eso te digo que yo
y
creo...
Y Lidl lleva un equipazo.
Hombre, Lidl teniendo sus principales, siendo pues, algunas de sus corredoras más importantes italianas, pues irán all-in a por el... Sí. A por el Giro. Ya, o sea, se les fue la vuelta, ¿no? Pues querrán el Giro. Muy bien, pues nos vamos al Tour.
Le Tour. La etapa 4 lo dejábamos ahí. Si queréis hacemos repaso, bueno, de la general. En la etapa anterior, pues estaba con Carapaz líder, porque Pogacar y Benepul y Vingegaard estaban empatados.
Richard Carapaz primero, el breve.
El breve, porque etapa 4, Pinerolo a Baluar. Era la etapa donde se subía al Galibier, ahí casi al final y después la bajada. Una etapa donde, bueno, hubo una escapada con gente importante como Van der Poel, como Johansen que se metía para los puntos de la montaña, Madual, Miral, Azcano, Cody, pero es...
Johansen.
Abrahamsen,
eso no sé por qué.
Abrahamsen que llevaba todos los maillots.
Sí.
Mira que corre feo ese muchacho. Mira que anda feo en bici. Anda ahí con las rodillas para afuera calcetando que parece que... No sé. A mí me da dolor verlo. Es un poco... Te estás fastidiando la cadera, chaval. O sea, pues debe ser que no. O sea, debe ser que... Su biomecánica va así bien. Pero es feo de ver, pero feo, ¿eh?
Una escapada que, bueno, no cogía más de 2-3 minutos. Ya veíamos algún que otro...
Estaban los de la general que la querían.
Candidato como Lenny Martínez, que ya se quedaba prontito...
¿Qué te pasa, Lenny?
¿Qué le pasa? ¿Por qué no subes?
Bueno, ¿qué le pasa al FDG en general?
Sí, a Madoua también, que, bueno, sí que se metió en la...
Bueno, a Lenny, a Madoua, a Gregoire, a Gudú.
A todos.
¿Dónde estáis? ¿Qué os pasa, chicos? ¿Qué os pasa?
Ahí subiendo al Galibier, Lazcano incluso se probó a irse solo, llegó a irse un poquito solo, pero...
Bueno, porque lo quiso la tapa los de la general, si claro. No,
sí,
la
si no igual
Lazcano, ¿eh?
Sí. Tú ya sabes que si la tapa es para la general y lo sabes porque no te dejan coger tiempo...
A Lazcano le pasó igual que a...
Gasta, pero que sepas que estás gastando polvo
sí,
en el
para
salvo.
Nada, sí, sí. Le pasó lo mismo que a Quintana en el Giro.
Ah. Sí.
Lo mismito. Wow.
También hay que decir que era bastante previsible que iba a pasar.
Sí.
Porque
sobre todo porque no les dejaron los míticos 6 minutos para llegar.
Claro, no habían cogido tiempo y...
No dejaron más de 3.
Y recital del UAE.
Sí, porque ya venía controlando en el pelotón el ritmo. A 6 de coronar, Carapaz ya dice, yo me quedo aquí, señores.
Hasta aquí.
Buf.
Bueno, que 6 sería más o menos el punto donde se llegan los 2.000 metros.
Sí,
a la altura de Lotaret, ¿no? O sea, por ahí.
Sí.
Ahí, la verdad es que también es verdad, también es cierto, cuando llegaron a Lotaret, Poggi dijo, vamos. O sea, y se puso muy, 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 muy serio UAE. Hay un cambio de ritmo, no sé quién entró a tirar, pero...
Justo, más o menos es en Lotaret, cuando se pasan los 2.000 metros y es a unos 6 kilómetros.
No, y además que se empieza a poner todo rojo, ¿no? O sea...
Rojo y negro.
Vimos alguna imagen de que, bueno, Ayuso y Almeida los relevos no los tenían claros, el orden de relevos.
A mí la sensación que me da, a ver si vosotros tuvisteis la misma, es que Ayuso iba guardando porque tiene su propia agenda y que Almeida es un bocachancla y un liante porque tú puedes hacer lo mismo sin esos aspavientos.
Sí.
Puedes decirle, chaval, ven para aquí a tirar.
O quejarse por la radio.
Claro, quejarse por la radio, sí. Luego, Yates, preocupante lo de Yates.
Sí, sí.
Que pasó ahí al relevo y dijo, es que voy justero, voy a hacer uno fuerte. Vaya, que espatarró a medio pelotón.
Sí.
Pero, pero hizo eso y ya se quedó. Y luego recital del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ayuso y Almeida. Que se fueron ahí hasta arriba, zaca, 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 zaca.
Sí. Y dejaron en bandeja a Pogacar, que atacó. Sí que es verdad que Vingegaard y Evenepoel salieron ahí a su rueda, pero no lo podían montar.
Brutal lo
de Tadej.
Brutal lo de Tadej. Otra vez más, porque hace un ataque sostenido de 500 metros, yo creo, ¿no?
Sí.
O sea, y lo sacó de rueda a Vingegaard. En una curva, en la arrancada de una curva.
Sí, porque en un primer momento se estaba yendo, pero luego Vingegaard le estaba empezando a recortar hasta esa curva. Se estaba acercando otra vez a él y le pegó otro hachazo.
Pero salió de la curva ahí como...
De todas maneras, coronaban a...
8 segundos.
8 segundos, creo, ¿no?
Sí.
De diferencia.
Después la bajada, pues ya Tadej. Sí que al principio, para mí no bajó muy allá al principio. Sí que es la que
es la primera parte, ¿no? Es más técnica.
Es muy peligroso. Es muy peligroso. Además, había agua por el deshielo y tal. Uf.
Pero bueno, una bajada brutal.
Bueno, ya conocemos la bajada de la bajada del Galibier, que es donde Pidcock dio el recital hace.
Quien sí se lanzó fue Carlito Rodríguez.
Carlito Rodríguez, Renko también bajó muy bien, bajaron los dos.
Sería sobre todo Carlitos supera a todo el mundo.
Y Ayuso y Almeida mordiéndose los dientes detrás de... O sea, porque no podían pasar. O sea.
Claro.
Roglic también bajó incluso mejor que Vingegaard.
Roglic, buena bajada. Mejor que Vingegaard bajó casi todo el mundo. Sí. Y eso me lleva a la cuestión duda. ¿Vingegaard llevaba monoplato?
Sí, decían que sí.
Decían que sí, es que decían que no le llegaba el desarrollo. Eso lo dijeron en la retransmisión.
Claro, porque es que claro, si llevas monoplato... Por muchos RAM y muchos 10 dientes que lleves atrás...
Es que decían que no le llegaba.
Si llevas un platito de 50 y Pogacar lleva un 54
sí.
o un 56, o Dios sabe lo que llevaba Pogacar, no le vas a recuperar en bajada. Y el UAE lo dijo desde el principio, esto es la bajada.
Sí, hoy. Yo creo que ese fue el error, ¿eh? Porque en la retransmisión lo comentaron, como que no, ya no tenía más de dónde sacar.
No tenía pedaleo, no tenía cadencia.
No había más. Entonces no ahí y perdió que al final en meta 40 segundos.
Sí, 37. Bueno, con las bonificaciones
bueno,
sí, igual.
Pero coronó con 8, quiero decir, perdió 30 segundos en la bajada, básicamente.
Pues igual lo del monoplato no es tan buena idea, señores del Visma todo al milímetro, ¿eh? Visma Lisa Bike programamos todo al milímetro, pues acaban de dejar en desventaja clarísima a su corredor.
Que hasta uno de los Sainz le dio un palo por decir, oye, ¿por qué dejasteis correr a Vingegaard?
Esa es la primera vez en la vida que estoy de acuerdo con Manolo Sainz.
Y han sido de precedente, ¿no?
Sí. No, topar corredor es mal, Manolo. luego, a ver, mucha ventaja me pareció la que... O sea, bien por UAE, estaba muy bien planteada la etapa. Hicieron lo que tenían que hacer, pero me sorprende porque además muchos corredores del Jumbo, bueno, perdón, del Lisma Lisa Bike llevan doble plato.
Sí. Y Jorgensen tampoco perdió 2 minutos 40.
Sí, no sé.
Que era quizás el mejor.
Pero bueno, igual era
un
lo esperado
día,
en Jorgensen.
Un mal día en la oficina, ¿eh?
Sí, muy mal día.
Bueno, y Boot también.
Boot está desaparecido. Yo no sé qué le pasa.
Bueno, no está en forma, no llegó en forma.
Sí. No, o sea, es posible que la coja la forma.
Sí.
También así como Egan Bernal en el Giro está muy bien.
También hay que a mí me está sorprendiendo lo bien que está Vingegaard.
Sí,
sí.
Yo creo que Vingegaard salió vivo de esta ya no de este día,
de esta
sino
semana.
De esta semana. Sí.
Sin embargo, me está sorprendiendo que esté tan mal Van Aert. Lo que pasa es que también es cierto que Van Aert tiene mucho más peso.
Claro.
Que Vingegaard es un ciclista mucho más grande y seguramente le costará.
Sorpresa a Renko, que aguantó en un puerto que no suele ser.
No solo eso, hay más sorpresas de Renko para mí, ¿eh?
Sí, pero bueno, esta es la primera. De todas maneras, habrá que ver en la tercera semana qué pasa.
Era uno, ¿eh? O sea, tampoco era.
Sí, claro, no había encadenados, efectivamente.
Y tampoco fue un día de excesivo calor para lo que suele pasar. Esta semana hay una en el macizo central.
Y viendo
que se van a caer los pajaritos.
Otra cosa interesante, Red Bull no tiene equipo oficialmente, Roglic está solo.
Sí.
Pero viendo la progresión de Roglic, ya no solo en esta etapa, sino en toda la semana, creo que Roglic está yendo un poco más. Sin ser rival, igual para rivalizar por la victoria final, pero que está yendo un poquito más.
A ver, Roglic lo que es un campeón como una catedral. sorprende ver mal a Vlasov y a Hinley.
Sí.
Pero tampoco sabemos nada. Sería prematuro. A ver, que esto es ciclismo.
De hecho, Vlasov...
sería prematuro decir, ostras, no tiene equipo, porque a lo mejor tienen planificada la forma para la última semana.
Bueno, por entonces... eso. Vlasov, chao. Mañana ya no sale. Después de la hostia de ayer.
Ah, se cayó.
Sí, no, no sale.
Bueno, queda mucho tour, pero bueno, esto es un poco así, conclusiones en base a lo que...
Claro, el primer test importante en montaña. Test.
Sí, Tadej Pogacar pues acaba ya 45 segundos a Evenepoel, 50 a Vingegaard, 1.10 a Ayuso, 1.14 a Roglic y 1.16 a Carlitos Rodríguez. Bueno, también Mikel Landa estaba ahí, 1.32.
Bueno, Landa, desde que no es líder de equipo,
muy bien, Landa.
Va mucho mejor.
Sí.
Muy bien, Landa, y bueno...
Y un poco Bluff Enric.
El ciclismo, el ciclismo español siempre en crisis. 3 de 10.
Sí, sí, no.
También te digo que
Enric un poco Bluff.
Movistar, qué bien.
Yo creo que van a eso, sin embargo, Movistar bastante bien.
Pero Movistar en general está también sumando muchos puntos.
Sí, sí,
porque están yendo a otra cosa.
Creo que
Movistar
es el cuarto
por
equipo.
Por encima de sus expectativas, yo creo, sí. A fecha de
etapa sí.
Sí, sí, vamos a las del sprint, vamos a resultados, porque poco más.
Entre la etapa 5, entre Saint Jean de Maurienne y Saint Bulbas, 177 kilómetros, que se llevó al sprint Mark Cavendish.
Mark Cavendish, el récord.
El récord, para desgracia de Mariano.
Ah, a ver, yo me alegro mucho por Cavendish, que es un gran sprinter, seguramente el mejor sprinter de la historia, pero me fastidia que le quite un sprinter un récord a Eddy Merckx.
Iba a decir yo tus comentarios en el WhatsApp.
Me molesta.
No es lo mismo.
Me molesta sobremanera que un sprinter le quite un récord a Eddy Merckx. Pero bueno, vale, aceptamos pulpo.
Porque el de hasta mi abuela ganaría un sprint en el Tour fue
durísimo. Eso es otra
durísimo.
Cosa. Eso es otra cosa. Qué mal...
Sí, están siendo
qué desastre. Mal los sprints en el Tour, ¿no? O sea, bueno, no soy yo.
Esta fue la etapa que casi se tocan Philipsen y Boot, ¿no?
Sí,
esta no fue la que descalificaron a Philipsen al final.
No, es la otra, sí, es la otra.
Pero quiero decir, nadie está dominando los sprints. Nadie
bueno, es que
está...
Alpecin no está llegando con el treno que tenemos acostumbrado.
No hay ningún treno que organice el sprint. Los sprints son un sálvese quien pueda, total.
Esta
obviamente,
es la...
ahí, esa es la situación ideal para Cavendish, que es muy inteligente.
Esta es la que picha Van Der Poel y dice, venga.
El sprint se lo llevó de manera brillante porque estaba a rueda de Philipsen hasta el final. Cuando vio que Philipsen ya no iba,
bueno, yo,
se abrió.
Ahí hay una cosa que no entiendo de Philipsen, que es que se cruza la carretera para seguir la rueda de Cavendish. Cuando él tiene una línea de sprint clara
sí.
contra el viento, pero es que es verdad que es contra el viento, pero es que acabas de perder un montón de metros en irte a la izquierda
quedaban,
para seguir la rueda.
Quedaban 200 o menos.
Claro, no quedaba nada. Sí. Si sprintas en recto,
sí,
se supone que tú eres mucho más rápido que Cavendish.
Sí, lo que pasa es que bueno, también hay nervios de Philipsen porque ya llegó ahí a la etapa 5, no había ganado ninguna.
Se movió muy bien Cavendish, eso es verdad.
Sí, y se la llevó.
Luego, a mí me está dando la sensación de que Arnaud de Lee es el más fuerte en los sprints.
Sí, pero siempre está un poco mal colocado.
Pero siempre está, siempre lo cierran. O sea, sí. Siempre se encuentra con alguien por el medio que no le deja lanzar el sprint como quiere, ¿no?
Fue segundo Philipsen, tercero Christophe y cuarto Arnaud de Lee.
Aquí fue donde se cayó Pedersen.
Sí, sí, que Axel Zingle salta por encima de él, que dices tú, meca.
O sea, buenos reflejos, ¿eh?
Sí. Y acá vendéis que se le sale la cadena antes de entrar en
es
meta.
Verdad.
Sí.
Justo
estuvo a punto de que le pasara lo mismo que el año pasado, avería mecánica que le quita una victoria que la tenía en la mano. Si se le llega a salir la cadena 10 metros antes, igual no gana.
Sí. La etapa 6 entre Macon y Dijon también se disputó el sprint y en este caso ganó Groenewegen. Otra que Philipsen...
También otro sprint bastante...
Esta es en la que Philipsen lo descalifican porque había sido segundo.
También otro sprint bastante desorganizado.
Sí.
Otra vez Philipsen se equivoca y en vez de sprintar, en vez de mirar hacia adelante, se preocupa en cerrar a Wout van Aert.
Yo creo que también Philipsen, Van Der Poel lo está dejando muy pronto.
Lo está
este
dejando
año.
Muy lejos.
Muy lejos, claro, sí, claro. Sí. Y tiene mucho tramo él que decidir qué hacer, porque hasta ahora... El año pasado sus cuatro victorias Van Der Poel lo dejaba
claro, pero
en
es
la meta.
Que, a ver, no todos los días es domingo. Quiero decir,
sí, claro. Pero digo
año,
que igual
el año pasado Van Der Poel estaba tan súper
que se lo dejaba ya
que se lo dejaba para empujar. Y este año tienes que hacer tu trabajo, Philipsen. Sí.
Claro, pero ahí está igual la diferencia de que Philipsen no era tan bueno el año pasado.
O sea,
decir, no quiere decir que no sea bueno, pero que
yo creo que es el más rápido de, o sea, a priori.
Claro.
Creo, bueno, ya sabéis lo que pienso. Yo creo que Merlier. Pero incluso Koig, lo que pasa es que Koig tiene muchas menos oportunidades porque nunca tiene un treno para él.
Yeah.
porque es que corre para el Visma Lisa Bike y tienen otros intereses, pero que me parecen ahí como los como tres, los tres más, ¿no? Pero que te gane, que te gane Groenewegen en un sprint como este te puede pasar, ¿eh? O sea, porque es un, quiero decir, lo que decimos siempre, esto es ciclismo. Es muy abierto, hay mucha gente. En un sprint hay una dosis de azar que también cuenta. Pero cuando tú tienes un tren aparentemente tan superior, cuando tú vas al Tour de Francia con un tren, básicamente, para lanzar un sprint, que no seas capaz, ya no digo de dominarlo, digo de tener mínimamente estructurado el sprint para que tu corredor llegue en la mejor posición de que todos los demás, pues ahí hay un problema. Para poner un ejemplo, yo esperaba del Alpecin lo mismo que hizo el Trek en el Giro.
Sí, sí, con Milan.
Creo que era lo que esperamos todos.
Que organizaran el sprint y que dijeran, bueno, aquí está, aquí estamos, ¿eh? ¡Pum! Pero bueno, yo no estoy viendo eso.
No está pasando, por eso los sprints son tan caóticos.
Sí, te puede ganar cualquiera.
Gana cualquiera porque han ganado mucha gente distinta.
Aparte que están todos,
claro,
prácticamente. Sí. Bueno, te puede ganar cualquiera menos Jacobsen.
Sí, porque Jacobsen, madre mía.
Bueno, a ver, igual han tiene una etapa.
Uf. Sí. No creo, no, o sea, no sé yo si durará, ¿eh?
Si ganó Mark Cavendish.
Porque se está descolgando. Sí. O sea, en cuanto alguien deja.
Dice, venga, yo ya. Venga, contigo.
No sé, se te cae una camiseta en la carretera y, sí, y Jacobsen se queda para subirla. O sea, sí, es muy preocupante la. Sí. Yo no sé si es mental o si es físico, pero.
Yo, no, supongo que será un poco mental también.
Sí, a mí me da la sensación de que no está en condiciones.
Segundo fue Girmay, que se hacía con el maillot verde también. Y tercero fue Gaviria, que lo estamos viendo, que se está moviendo
está
bien,
cerca, ¿eh?
Pero
está
que está en muchas peleas, muchas veces, muchos codazos recibe. Es una pasada.
Están él y Aramburu pululando en zonas interesantes. No descartemos que Gaviria un día dé la sorpresa tampoco, porque si siguen así de desorganizados los sprints, aunque, bueno, conociendo cómo es la dirección deportiva del Alpecin, madre mía, debe haber una. Ese. No quisiera yo ir a tomar café a ese autobús, ¿eh?
Sí, ese bus debe ser un drama.
Porque ya se tiran pullitas cuando ganan.
Sí, sí, imagínate si no.
Jasper Disaster.
Jasper Disaster is back, ¿no? O sea.
Y llegó la etapa 7, la etapa de la crono entre Nuit Saint-Georges y Gevey-Chambertin.
La prueba del algodón, ¿no?
Sí, una de esas crono de 25 kilómetros, que supuestamente está en la llana. Supuestamente.
Sí, es bastante,
bueno,
era
la
bastante
llana, solo tenía un pequeño
tachuelo. Ya tenía un tachuelo ahí.
Lo que pasa es que, claro, precisamente por ser llana, iba todo el mundo full gas. Y esa tachuela, cuando tú vas a 1000 por hora, por pequeña que sea.
Sí.
Hace pupita.
Teníamos ahí a Campanars y a Baquelán que lideraban la crono a espera de que hicieran,
bueno,
los cuatro favoritos.
Ya sabéis que Víctor Campanars es otra de mis debilidades. Sí. ¡Qué ciclista! ¡Qué chalao! ¡Madre mía! O sea, pero qué divertido qué divertido es ver a Víctor Campanars. Sobre todo cuando no es tu. Cuando no eres fan de su equipo, qué divertido es verlo. O sea, estás todo el rato diciendo, bueno, ¿qué haces? Si eres fan de Lotto, estás todo el rato diciendo, ¿qué haces, Campenarts? ¿Qué haces?
Y aquí, pues, los cuatro favoritos, Evenepoel, Pogacar, Roglic y Vingegaard, que bueno, que se iban a disputar a ver quién se llevaba la crono, porque vamos, iban pulverizando uno tras otro los mejores tiempos que se marcaban.
Yo me pregunto, ¿qué pasó con los croners?
No sé, Stephen Kung.
¿Dónde? O sea, Kung, Vissegger.
A un minuto.
Un minuto.
Que os han sacado.
Y Vissegger a 1.14.
Perdona, Kung, que Ben Healy.
Te ha sacado un segundo.
Te ha ganado.
Sí.
Con lo que tú has sido.
Y Almeida.
Kung. Y Almeida también.
Bueno, pero Almeida es un croner también.
Y Jorgensen, bueno, ya, pero. Mucha gente.
O sea, Jorgensen, bueno, también se puede decir que es un croner, pero Healy.
Sí.
Bueno, Vingegaard en una crono llana. Vale, ya sabemos que Vingegaard ha mejorado en crono.
Sí.
Rapidísimo en crono. ¿Qué le ha pasado a Wout van Aert?
Que no está en forma.
No. Porque perdió 1.51, ¿eh? 1.51 Wout van Aert.
Eso ya suena a no la disputo.
Yo creo que no la ha disputado.
De 25 kilómetros, ¿eh? Veíamos como Primo Roglic pues Hacía mejor tiempo que Campanaes, 18 segunditos. Después venía un Remco Evenepoel que ya pulverizaba y ya le metía 34 a Roglic. Y había que ver qué pasaba con Vingegaard y con Pogacar. Pues Vingegaard llegaba 3 segundos después de Roglic. 37 segundos que perdió.
De más a menos.
Sí, porque empezó muy bien, pero al final…
Sí, porque estaba más en los tiempos de Pogacar.
Sí.
Roglic de menos a más.
Y Roglic se hizo al revés.
Roglic de menos a más, Vingegaard y Pogacar de más a menos. Sí, se les hizo un poco pelota el repecho eso. Evenepoel dominando de principio al final, aunque con una renta al final bastante exigua.
O 12 sea, segundos que le sacó a Pogacar.
12 segundos en 33 kilómetros para un corredor que yo creo que va a pelear por el Mundial de Crono muy claramente.
Yo esperaba más en torno al minuto.
A mí un minuto me parecía mucho,
bueno,
pero, en torno. Pero 12 segundos
muy poquito.
Me parece muy poquito.
Sí. Poca renta, sí.
Esto hacía que Pogacar siga líder.
Pero es que Pogacar está muy bien.
Sacándole 33 segundos a Evenepoel y 1.15 a Jonas Vingegaard, 1.36 a Roglic y 2.16 a Ayuso.
Que a ver cuánto le dura a Pogacar la forma, pero es que ahora mismo…
Sí, ahora mismo está intratable.
Ahora mismo asusta,
¿eh? Sí.
Bueno, y Remco…
Muy bien.
Remco, la incógnita es cómo va a aguantar las 3 semanas. Nunca lo hemos visto rendir en una gran vuelta 3 semanas.
Bueno, una vez.
Una vez solo. Pero tampoco sin la presión.
Pero sin 2.000 metros y sin…
Y sin Pogacar y Vingegaard y… metiéndote caña, claro.
Sin nadie del Big Six a su alrededor.
Claro.
Bueno, estaba Roglic, perdón. Pero bueno, con Roglic mermado. También.
Pero Roglic acabó yendo de la vuelta.
Sí, sí, que se cayó. Le estaba limando
estaba
segundos.
Estaba empezando a limar segundos.
Le estaba limando segundos en cada esquina, pero se cayó. Y se, como que, lo que suele hacer Roglic, caerse, ¿no?
Sí.
Bueno, Renko también es un poco de esa cofradía.
La siguiente etapa 8, entre Semuren, Axois y Colombey, 186 kilómetros, un sprint, aunque fue una le dejaron a Branche y una fuga de 8 minutos. No, le dejaron. Llegaron
ya, a sí, pero vamos, pero a uno solo le, bueno, como se le dejan un cuarto de hora.
Él fue a sumar los puntos de la montaña.
Sí, fue a sumar la montaña y ya está. Y después el sprint se lo llevó Girmay.
Segunda etapa.
Ahí el Intermarché.
Haciendo el Intermarché una cafrada.
Ahí el Intermarché hizo lo que hace, lo que se supone que hace un equipo que lanza a su sprinter. Lo deja en buena posición y cuando se quita
por el medio.
Estorbando lo máximo posible a los que lanzan a los demás.
Claro. Sí, que fue lo que hizo. Porque ya Jasper Philipsen pues ya lo dejaron muy atrás.
Para mí era de Arnaud Démare este final, porque tuvo que arrancar 3 veces porque lo fueron cerrando distintos corredores. Arranca 3 veces el sprint
y queda tercero.
Y aún así queda tercero.
Sí.
Tercero intentando colarse entre Girmay y Philipsen, que era imposible, o sea, imposible completamente. Pero está un poco frustrado, yo creo. Sí. Yo creo, de Lee que se ve y dices, pues por aquí y por el medio. No cabes, tío, que eres un armario de 3 lunas.
Girmay, que yo creo que ya va a ser difícil que le quiten el verde, probablemente.
Bueno, esto es muy largo.
A ver, es largo, pero…
Esto es muy largo, le da tiempo a caerse, le da tiempo a pinchar, le da tiempo a quedar fuera de control en los
Tiene 88 puntos de distancia con Philips.
Esto es muy largo.
Bueno, es largo, pero digo que está muy bien situado de cara…
Sí, sí, está muy bien. O sea, la cosa, si aguanta, además él pasa bien
la montaña.
La media montaña. Es el principal favorito, sin duda.
Y llegó la etapa de ayer.
Etapón.
La etapa.
Requetapón.
La de Troyes, que fue una…
Bueno, era un homenaje a la Paris Tours, en realidad, esto, ¿no? O sea, prácticamente. O sea, este rato para rato.
Pues este rato no, piedrato para rato.
14 tramos.
Gravelato para rato, ¿no?
14 tramos. Había algunos que estaban mejor que otros. El firme, yo creo.
Los más chulos desde el principio, yo creo.
Sí, porque
los que
ya
tenían cuesta.
Sí,
porque dio las imágenes más bonitas, con el pelotón roto, peña subiendo, andando.
Sí, porque claro, tenían el problema que como delante alguno se parase o tal y tuvieran que echar a pie a tierra.
Yo me estuve acordando todo el rato del tour de las chicas de hace 2 años, donde que fue una etapa dramática la del este rato. Porque también era un gravelato durísimo que posiblemente haya terminado con la carrera de la ciclista, esta, ¿cómo se llama? La chica esta italiana del FDG.
Bocini.
No, que había ganado. que había ganado la flecha balona también, ¿no? Bueno, que se cayó y le atropellaron, ¿no? Además, o sea, que se cayó y le pasó por encima.
Porque bueno, aparte los últimos tramos eran así, ya al lado de una autopista, bastante sí, rectos, eran más sencillitos.
Bueno, sí. Pogacar Show, en cualquier caso.
Bueno, era... Además, ayer era el día de Pamplona, Movistar tenía que liarla, bueno, y la hizo.
Se movieron realmente bien.
Se metió a tres en la fuga, así que es verdad que después Lazcano tiene un pinchazo y al final los problemas mecánicos era lo que estaban haciendo que la fuga perdiese gente.
Tampoco era para Lazcano la etapa, ¿eh?
No.
Estaban pensando en Aramburu.
Sí, lo que pasa es que iban a meter a Lazcano para tirar de Aramburu.
Y lanzarlo.
Yo creo que cometieron un error. Porque
y al final Romo se enganchó. Dijeron que se enganchó porque
sí,
de
pero
casualidad.
Cometieron un error que les costó unos kilómetros de tirar luego muy duro. Que igual se notó en la
sí,
meta.
Lo de Pogacar.
Claro, cuando atacó Renko en uno de los tramos, no sé, en el noveno, octavo.
Cosa nada menor que ataque Renko.
Y Vinegar no fue.
En una etapa de este rato, cuando recordamos, en el primer giro que corre, lo pierde.
Sí.
Por completo, pierde todas las opciones en una etapa parecida a esta, que es en la etapa alrededor de Siena, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que también era de este rato, porque no se sostenía en pie encima de la bici. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve?
Sí.
O sea, este
pues
chico
atacó,
mejora.
Interesante ver que Vingegaard no se dio por aludido al ataque de Renko,
no,
porque lo dejó hacer y le dejó la tostada a Pogacar, que al final salió, y Vingegaard salió a la rueda, y luego los tres llegaron hasta el grupo de cabeza.
Sí.
Y en el grupo de cabeza cundió el, bueno, pues si llegaron estos no hay nada que hacer. Y hubo ahí un mini parón, y en ese mini parón hubo dos o tres de la fuga que atacaron.
Sí, y que se fueron y que...
Y se fueron, los líderes se dejaron ir para atrás.
Van Gies, creo que era un...
Sí, y Aramburu...
Chenko y Pico también.
Sí, y Aramburu y otros dos que se quedaron con él,
sí.
Aramburu
y Romo.
Romo y otro más tuvieron que tirar unos cuantos kilómetros para volver a conectar con la cabeza de carrera por no estar atentos en ese...
De hecho, Turguís,
efectivamente.
Iba ahí.
Turguís es siempre un mal cliente para una fuga así, ¿eh?
Claro. Sí.
Vale, se está diciendo todo lo pasado, pero...
Sí, sí, claro.
Tiene una potencia...
Y yo creo que eso marcó, porque el sprint, a priori, Aramburu podía parecer que era el más rápido probablemente para el sprint. O de los más rápidos que había para poder llegar al sprint. Pero ya no era un sprint de normal. Era
sprint de fuerza. Sí,
de
sí.
Fuerza final después de 200 kilómetros de...
No, y de hecho, Turgis salta y cerrar ahí en cerrar el hueco... O sea, perdieron toda la energía.
Y Aramburu lo estaba controlando bien el sprint.
Sí,
se posicionó muy bien en la curva. No. Llegó al momento final, pero es que le faltó un pelín. Sí.
No, le faltó nada.
Fuerza.
Marta Cavalli era la que se cayó y se hizo dañísimo.
Vimos como en el tramo undécimo Vingegaard pincha y cambia rápidamente con Tracknik la bicicleta.
Que le queda un poquito grande.
Que le pega un poco grande. Y vimos como el UAE estaba siempre apretando para que en los tramos, digamos,
de asfalto,
Vingegaard no pudiese parar a cambiar la bici.
Sí.
Intentando de, bueno, a ver si esto le penaliza.
Sin piedad, ¿eh?
Y sin piedad. Y es a 77 kilómetros de meta donde Renko atacó, después salió Pogacar y Vingegaard a rueda, vimos ya
Renko
esos...
como siempre cabrándose con el mundo, porque, quiero decir...
Bueno, Renko se cabrá con Jonas, yo creo.
Con Jonas, pero no tiene razón, quiero decir, cada uno tiene su estrategia.
Jonas no que iba a pasar.
Él no quiere pasar, tampoco... Porque hizo unas declaraciones que dijo,
sí.
Para hacer ciclismo hay que correr con huevos y no
sí.
sé qué, refiriéndose a Vingegaard. Yo, si fuera Vingegaard, le diría, bueno, yo hasta ahora gané dos Tours de Francia con mi estrategia, te invito a ti también a ganar.
Fue lo que dijo hoy, más o menos, dijo algo
claro,
así.
Claro, quiero decir, bueno, Vingegaard está en un punto que quiere ahorrar, no quiere malgastar energías, tiene todo su equipo justo detrás.
Está intentando coger la forma.
No tiene sentido tirar, tenía detrás a Van Aert, a Laporte y a otro más, quiero decir.
No, ¿para qué te vas a ir con tus dos máximos adversarios?
Claro.
Que te pueden eliminar en cualquier momento.
Que luego igual te pegan un hachazo más adelante.
Sí.
Y te quedas solo. Porque él justo tenía tres de Visma. Ese día Visma sí que estaba potente.
A Vingegaard no le interesaba ahí.
No.
Y estaba claro...
Aunque Pogacar estaba juguetón.
Sí, sí, porque Pogacar le va a la fiesta. Tampoco UAE estaba ayer fuerte arriba.
No. Y vimos como era previsible que en cuanto Jonas no tirase dos relevos, pidiéndose los otros, decían, venga, pues aquí quedamos y...
Claro.
Que después se ve una imagen.
Sufrió Roglic.
Sí. Que después se ve una
imagen. Pero lo salvó milagrosamente todo el día. Después de muchos cortes y líos, no perdió ni un segundo.
No, lo salvaron todos. También Carlos Rodríguez.
Sí, Ayuso también.
Renko, un rato después de atacar, también sufrió porque se quedó en un corte. Por, no sé si fue un pinchazo que le pasó. O alguien se cayó delante. Sé que se cortó el pelotón durante un momento.
Sí.
Bueno, fue un día complicado para muchos.
A ver, ya sabemos que las etapas de este rato, otra cosa no serán, pero emocionantes. Repaso rapidísimo de lo que nos espera esta semana, porque nos quedan 3 minutos de programa.
La etapa se la llevó Turquís, ¿eh?
Porque mañana tenemos sprint.
Sí, ¿eh? Mañana etapa 10, Orleans, Saint-Amand, Montrón, básicamente probablemente sprint.
Pasado también tenemos sprint.
Ebaus, Les Bains, Le Lorient. ¿Hay algún puerto?
Tachulillas. Bueno, no, y hay un puerto de primera. Ahí.
Primer
esta es la del macizo central.
Esta es la del macizo central.
La de que suben el Puimarí.
Sí.
No,
bueno, aquí pueden pasar cosillas.
Ahí pueden pasar cosas, esa yo diría que es para la fuga, pero.
Seguramente. Etapa 12, Aurillac, Villeneuve-sur-Lot.
Sí, esta sí que es el sprint.
Llana. El viernes, again, Pau, pero no penséis en Pau con montaña porque aún es llana.
No, llegan a Po.
Y
ahí ya,
etapa 14.
Sábado, agárrense.
Dos puertos de fuera de categoría: el Col du Tourmalet, encadenado con el Orquet
Dancisan
y a Saint-Lary-Soulan. Es decir, va a ser etapone el sábado.
Etapa va a haber de
pero
principio.
Es que la buena es el domingo.
Claro, un momento, porque esto va a ser el sábado, pero el domingo. También hay un etapón con 4 puertos de primera categoría y 1 de fuera de categoría, Plateau de Bel, que es donde acaba la etapa. También se sube el Col d'Agnès, el Col de Portet, el Col de Menente y el Perisur. O sea, y el Perisur de salida. Son casi 200 kilómetros, etapa larguísima.
Yo solo diré que como en el Col de Menente, que es un puerto terrible, ¿alguno de los favoritos se queda atrás?
Se le acabó.
Esta etapa igual no define quién gana el Tour, pero seguro que se va a cargar a alguien, ¿eh?
Sí. Y la segunda semana. Se han hecho esfuerzos en esta primera semana que acabamos de repasar, así que atentos.
Atentos, que se vienen cositas. Bueno, pues nos vamos, que son las 7:56 y ya nos tenemos que marchar. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, que es la más variada y entretenida de la radiodifusión coruñesa de largo. Esto ha sido por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad, en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de